Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Las radiodifusoras comunitarias operan en México al menos desde 1965, cubriendo necesidades de información y difusión que las estaciones comerciales pretenden ignorar, porque no les significan ganancias. Continuamente son asediadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los empresarios de la radio y la televisión concesionadas, y por el ejército, la policía o grupos paramilitares.
Muchas han surgido de propuestas espontáneas que pronto desaparecieron. Otras en el contexto de movimientos sociales en contra del régimen priista, y unas más como proyectos de comunicación para atender requerimientos específicos de algunos grupos y regiones.
En la actualidad, hay estaciones que operan en poblaciones apartadas, otras en recintos universitarios y unas más en zonas densamente habitadas como la Ciudad de México. Sus objetivos son distintos. Muchas trabajan en regiones indígenas y rurales, otras actúan en defensa de la mujer. Varias informan a las comunidades estudiantiles y algunas en apoyo a programas de protección civil. Pero la mayoría comparte una característica esencial: operan sin el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para la UNESCO, la función principal de la radio comunitaria incluye incentivar los procesos democráticos de manera local, dándole voz a los pobres y marginados, incrementando la diversidad de contenidos y el pluralismo de información. Buscan promover la identidad y la cultura, fomentando la creación de opiniones diversas, así como la expresión individual, alentando la participación colectiva, compartiendo la información y el conocimiento. La situación actual de las radiodifusoras comunitarias no es alentadora, considerando la legislación vigente de nuestro país en materia de telecomunicaciones, la cual otorga beneficios exclusivamente a los grandes concesionarios que monopolizan los medios de comunicación, además de la represión y persecución de que son objeto.
El 1 de enero de este año, el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, estrenó su propia radio. Al mismo tiempo que se celebraba el primer aniversario del ayuntamiento, Radio Copala, la voz que rompe el silencio, inició sus transmisiones con un objetivo claro: denunciar y difundir las graves injusticias que padecen los habitantes de San Juan Copala en la región mixteca de Oaxaca.
Un grupo de 60 muchachos, mijes, mixtecos y triquis, se incorporaron al programa del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, para la creación de radios comunitarias. A lo largo de 2007 se capacitaron, desarrollaron redes y contactos para adquirir sencillos transmisores y consolas e instalaron sus cabinas. Pretendían cumplir de ese modo con el derecho de los pueblos indios a la comunicación, uno de los acuerdos de San Andrés Larrainsar que siguen vigentes a pesar del incumplimiento del gobierno.
Casi tres meses después, la estación salió del aire debido al asesinato de las dos jóvenes locutoras, Felicitas Martínez Sánchez, de 20 años, y Teresa Bautista Merino, de 24. El pasado 7 de abril, fueron emboscadas y masacradas en los alrededores de San Juan Copala. También resultaron heridas otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. La muerte les arrebató a esta señorita sus sueños y esperanzas de forma violenta y vil. Ambas comunicadoras fueron recientemente galardonadas en México con el Premio Nacional de Periodismo, que recibirán post-mortem el próximo 15 de mayo en la categoría de Orientación a la Sociedad por su trabajo en la radio comunitaria de la región mixteca de Oaxaca.
a pesar de las recomendaciones interpuestas por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para investigar el crimen y encontrar a los responsables materiales e intelectuales, la presión de los caciques en la región mixteca continúa, haciendo valer la ley del terror y la brutalidad, mismas que condenaron el futuro de la emisora y la vida de sus colaboradoras.
Es oportuno recordar que desde el año 2000, más de 40 periodistas fueron asesinados o desaparecidos en México, la mayoría en acciones que se atribuyen a represalias del crimen organizado.
Desde esta cabina de la Red Radio Universidad de Guadalajara, un reconocimiento solidario para las familias, amigos y compañeros de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, mujeres que dieron su vida por mejorar las condiciones de comunicación en su comunidad. Asimismo, un llamado enérgico a las autoridades para esclarecer los hechos y castigar a los cobardes ejecutores.
Radios comunitarias y mujeres en lucha. Fuentes: páginas electrónicas de la revista Etcétera, periódico La Jornada y del Centro de Medios Independientes Indimedia. ¿A quién
amo yo? Voces y texto: Liliana Zaragoza
y Arturo Espinosa.
Canto sin igual, donde reina el sol.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y escuchamos pues esta producción del Archivo de Territorios que se transmitió en el año 2008, pues desgraciadamente con motivo del asesinato de las conductoras, locutoras Triquis, Felicitas Reyes y Teresa Bautista, comunicadoras indígenas que se suman a la larga lista de periodistas y periodistas y asesinados en México. Que pues sirva esto un homenaje para todos ellos. Y antes de empezar, pues dedicamos también este programa a la memoria del maestro normalista rural, el profesor Ignacio Salas Carrillo, un mentor ejemplar y precursor de la educación socialista y popular de nuestro país. Le mandamos un abrazo a la maestra Rufina Reyes, a sus hijas Sandra, Hilda, a Tania, a todas sus nietas y pues a toda su familia y amigos, a todos los profesores normalistas y rurales. Un abrazo y nuestro reconocimiento a su labor. Descanse en paz el maestro Ignacio Salas. Pues 16 años y se encuentra conmigo también la fundadora de este programa. Muchas gracias, doctora Margarita Robertson.
Qué
muchas
linda
gracias.
Está la mañana. Primero que nada, un abrazo tototote a la maestra Rufina. La queremos muchísimo. Y a sus hijas. Y bueno, sí, pues eso. Gil, qué linda está la mañana.
Qué linda está la mañana. Buenos días, un saludo. Un programa que empieza recordándonos la necesidad de hacer una comunicación justa, una comunicación abierta, plural, que le dé vista a una serie de temas, a una serie de poblaciones que tradicionalmente no habían llegado a los medios. Celebramos territorios como un espacio que ha ido cumpliendo su misión y su tarea.
16 años. Y fíjate, comenzábamos justo un 2 de febrero. Uh-huh. Día de la Candelaria con Ayotitlán. Nos enlazaba, ese mismo día, recuerdo, estábamos enlazados con Ayotitlán, porque sería celebraban ellos que están en este momento celebrando a la mera
bueno,
matrona.
Pues, saquen el vals.
Seguro exacto, era con pues, don Gaudencio Mancilla, me imagino, al Consejo de Mayores.
Exactamente. Nos enlazábamos con ellos. Estaba el Chapa allá, de corresponsal.
Ya, Juan Manuel Chapa, le mandamos un saludo
recuerdo
también.
Muy bien. Y sí, bien. Pues larga vida territorios, como dice Gil, un espacio que da voz a los pueblos.
Sí, originarios, y agradecer principalmente también la confianza de las comunidades que han depositado para pues mantener las voces vivas aquí de las propias, de los propios pueblos, de las asambleas, de sus acuerdos, de sus desacuerdos también, porque hemos presenciado todo eso. Entonces, pues los procesos políticos de las comunidades no son nada fáciles, así que pues más bien agradecemos la confianza que nos han tenido en todos estos 16 años, y pues gracias también a la radio por permitirnos estos micrófonos.
Y ahora que andamos en los 50 y que andamos escuchando audios viejos, ¿no? Ayer escuchaba al Negro, pues yo quiero recordar ese día, yo recuerdo que llegó el Negro Guerrero, siendo director de esta estación, a la UASI, cuando era jefe César Díaz, a a proponernos que hiciéramos este espacio o que continuáramos el espacio que había tenido Juan, ¿recuerdan ustedes?
Sí, Juan Armenta.
No, Juan... no. Un espacio para pueblos indígenas.
Sí, era el programa, se llamaba Radio Indígena.
Radio Indígena.
Radio Indígena. Radio Indígena.
Pero ha de haber durado muy poquito.
Sí. Yo, ¿no se acuerda? José Luis Vázquez, él estaba también ya de... En ese tiempo también estaba... Bueno, José Luis Vázquez estaba también, era Alyosha Vallardo.
Está, el buen Alyoshísima sí. Vallardo. Y entonces sí, pues el negro, entre muchísimas cosas que hizo, también fue...
Precursor del propio programa, el maestro Carlos Ramírez Powell.
Bueno, Carlos también, Ramírez nos dio, claro, nos apadrinó.
No, incluso la propia universidad, hay que reconocer que este esfuerzo de mirar hacia las comunidades indígenas, yo creo que fue algo que tenía mucha visión. Si la red universitaria se iba a extender por todo el estado, por supuesto que era muy importante reconocer a todas las poblaciones. Algunas poblaciones indígenas se han amestizado y entonces, bueno, tenemos un rango muy muy amplio de tradiciones y costumbres que valía la pena reconocer. Y creo que este esfuerzo de la UASI también se ha extendido a través de la radio, pero es una tarea que ha dado salud, que ha dado seguridad, que ha dado apoyo a educación, que ha dado frutos.
Y a la propia red de Radio Universidad, agradecer, por supuesto, a Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas de Buenavista, Moya, San Juan Bautista de la Laguna, a estos centros universitarios, al de Lagos de Moreno, al de la ciudad de Colotlán, donde está el Centro Universitario del Norte, y también las comunidades birráricas y tepehuanas, y también a Radio Chapingo, que ha seguido retransmitiendo pues para Texcoco y el estado de y la Ciudad de México allá, así como también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Han sido pues alianzas que pues agradecemos la extensión de la difusión de este programa, y por supuesto a los operadores que siempre han estado en cabina en este momento, José Luis Vázquez, agradecemos.
Él está también desde 1850. Sí. Más o menos.
¿Y nosotros desde sí. cuándo?
Un poquito después.
Oye, y yo quiero desde Multiverso también agradecer, porque Multiverso nace como un programa hermano de Territorios, y estos grandes terriversos multitorios que hemos hecho y que seguiremos haciendo y que tenemos pendientes, pues...
Darle continuidad a esos
darle
materiales.
Continuidad. Claro. Y estamos en un año de celebraciones. Cumple 30 años la UASI, cumple 50 años Radio Universidad de Guadalajara.
Y también anda cumpliendo, ¿qué? 60 anda Guayacocotla.
59 este año. 59. Fuimos al 58. Ay, man, sí, pues siguen los festejos de las radios comunitarias. Ahí veíamos que siguen avanzando. Pues agradecer también a todos los... pues sí, las radios y emisoras que nos retransmiten, ¿no? A las redes de colaboradores con las que también tenemos sinergias, como con esas otras emisoras, y pues de verdad, muy agradecidos. Vamos a escuchar estos saludos que nos manda también el doctor Claudio Carrillo de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, es el jefe de la Unidad de Apoyo. Vamos a escucharlos y vamos a darles también al final el número de WhatsApp de Territorios para que estén ahí al tiro con su lápiz para apuntarlo y que nos manden sus mensajes, por supuesto. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es José Claudio Carrillo Navarro. Actualmente soy el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara y hablo para desearles muchas felicidades a Radio Universidad por su aniversario y de manera particular a ti, Arturo, por este 16 aniversario. La Universidad de Guadalajara y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas tienen un afortunado honor de contar con el mejor espacio radiofónico que hace posible la visibilización del devenir histórico de nuestros pueblos originarios. Enhorabuena, mis mejores deseos de que este programa continúe por siempre. Hasta pronto.
En Territorios ya tenemos WhatsApp.
Y te chincho el alma, dictaje a WhatsApp
2217-403165.
Ome, se chicome, nawi, cero, elli, se chicuasen, maquil.
Comunícate.
Shitesh nota
2217-403165. 2217-403165. Wikicatat, telefonía e internet comunitario.
Wikicatat, toxolal teposmecatanos notzaloni, huan ejecatawicaloni.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad. Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Seguimos en territorios, pues, doctora, nos están mandando felicitar y, pues, también agradecer, pues, siempre su participación. Como menciona, sí, tenemos mucho compromiso entre territorios y multiverso para próximamente, así que prepárense que ahí vienen ya los siguientes especiales.
Sí, ahí vienen los siguientes especiales y como tenemos mucha comunicación entre territorios y multiverso, les voy a decir que de lo que estábamos hablando de los problemas de los agricultores, nos dice Laura Sandoval, gran radioescucha de Radio Universidad desde Francia, que hay un grave problema también con el uso de pesticidas entre agroindustria y los pequeños productores, claro. Cosa que es tema también de territorios, ¿verdad? Claro. Efectivamente, hay una gran diferencia entre los grandes productores agroindustriales, como los que vemos aquí, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? Bueno, en
sí, sí,
lados.
No, ya en Jalisco hay también.
Jalisco, y los invernaderos, ¿no?
La nueva producción de frutos rojos, sí.
Que un campesino que siembra su milpa, o que no nada más su milpa, sino que también siembra de manera.
Es que a poco los agroquímicos respetan los linderos, y dice, ¡ay, no! En ese el agroquímico no brinca al terreno del compadre. No,
pues ya hemos visto lo que ha pasado con Monsanto. Entonces, bueno, pues gracias a Territorios que ha dado voz también a esta defensa del territorio, a esta, ¿no? Sí. Defensa de los campesinos. Y también saludaran a Rosa Castellanos, fundadora,
claro,
de la UASI,
bien, maestro, claro, pues,
fundadora,
claro,
visionaria de todo este trabajo, claro, de la Universidad de Guadalajara con,
así es,
con creo los que, pueblos indígenas.
Pues también su parte le toca también al fallecido Raúl Padilla, quien también tuvo, sí, esa visión, pues, de tener también la unidad a que siguiera, bueno, y que se fundara en aquellos, hace 30 años ya, Margarita, pues ahí estamos.
Hace 30 años ahí estamos.
Bueno, entonces también a Ofelia Medina, ¿no?
Más bien, a Ofelia Medina. Sí. Ambos. Ya lo hemos hablado aquí de... Estoy tapando el café porque no se nos vaya a enfriar. Ya hemos hablado aquí de cómo surgió el interés de Raúl Padilla por los pueblos indígenas.
Como haya sido, aquí la obra es buena.
94, ¿no?
Claro.
Y sí, gracias a Ofelia Medina, pero Josefina, María del Rayo Calderón, Ana Rosa Castellanos,
pues hay muchos, el mismo César Díaz.
Todos, no, nos tardaríamos todo el programa en, pues, decir todo.
Más bien los vamos a seguir invitando durante este año Pati Ríos, quien vamos a escuchar en este momento, y también, pues, los vamos a invitar a que celebren estos 30 años de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que va a haber una serie de actividades también a la par de los 50 de la propia Radio Universidad.
Bueno, yo me despido, me encanta, yo puedo agarrar el micrófono y de aquí me sigo luego con Ana María, no, ¿verdad? Con Juan, luego me espero a Ana María García.
Sí,
con gusto.
Sí, ¿no?
Aquí. A tarde, bien a gusto, claro. Pero creo que tengo que soltar el micrófono también un poco.
Y José Luis también soltar los controles. Mira, ya lleva 20 minutos extra de su turno.
¡Emanuel!
Ahí viene.
No has llegado.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me encanta.
No, al contrario. Ya sabe que usted es parte fundamental del programa, doctora. Muchas gracias.
Gil, compartir contigo micrófono.
Un beso, un abrazo,
Margarita. Y Pati Ríos, parte fundamental de la UASI, parte
de la propia universidad también.
Así es que la vamos a escuchar, ¿no?
Vamos a escucharla y seguimos aquí.
Felicitamos con muchísimo agradecimiento a nuestro querido programa Territorios por todo el trabajo tan maravilloso, tan importante que han hecho durante estos 16 años. Ha sido maravilloso el contacto con todas las comunidades y con todo el conocimiento que nos hacen y sus comentarios tan importantes, tan relevantes y tan atinados. Que siga adelante este proyecto por muchísimos años más y que tengamos un gran festejo por este maravilloso programa. Que la alegría y el bienestar los sigan acompañando siempre, los admiro y los quiero muchísimo. Bonito día, bendiciones.
Bien, pues allí escuchamos estos saludos de la maestra Patricia Ríos. Pati Ríos, muchas gracias también. Y pues Gilberto, Territorios también ha sido voz de las demandas de los campesinos, de los agricultores. En este momento hay una severa crisis en el campo de Jalisco que directamente tiene que ver con los productores de agave. Todos hemos visto cómo están, cuánto cuestan las botellas de tequila, no es por hacer propaganda, pero estamos hablando de agaves, y les pagan unas cifras risorias a los productores del producto.
Yo creo que valdría la pena hacer una investigación más puntual sobre la tarea que ha hecho el Consejo Regulador del Tequila, porque me parece que hay tareas que hay que revisar ahí, porque un Consejo Regulador que produce esta bebida con denominación de origen, pero que no pone atención en la producción primaria de los elementos, no está cuidando la tradición, no está cuidando
a quién debería,
sino solamente la producción final de un producto que te lo venden como con todos estos valores incluidos.
Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos al ingeniero Fernando Partida Pinto.
Realizamos una entrevista con el ingeniero Fernando Partida Pinto, productor de agave, nacido en Amatitán, municipio aledaño al de Tequila, en el corazón agavero de Jalisco. En su presentación, el ingeniero Fernando ofreció una explicación sobre las 200 especies de las que se obtienen mezcales en nuestro país, y dependiendo del tipo de agave, será el tipo de bebida que se destila, como la raicilla, que se elabora en la costa y sur del estado de Jalisco.
Yo nací en el pueblo de Amatitán, Jalisco. Entonces nacimos prácticamente entre los agaves, agave azul, tequilana Weber, que es donde con el que se fabrica especialmente tequila, la bebida pues de Jalisco y a nivel nacional. Hay un poquito más de 200 especies de agaves nativos de aquí en la República Mexicana, en donde se obtienen o se elaboran diferentes bebidas de acuerdo a la especie. En el caso de los mezcales, principalmente se cultivan allá o de manera silvestre en Oaxaca, pero está muy extendido todo Guerrero, el Estado de México, incluso en Zacatecas. Son varios estados los que elaboran mezcal de manera tradicional, artesanal, y otros de manera industrial, ahí en las afueras de la ciudad de Oaxaca, que ya viajé para aquel lado. Entonces, depende la especie de agave, es la bebida alcohólica que se puede obtener. En el caso de la sierra de Jalisco, que comprende el municipio de Talpa, especialmente Mascota, y ya yéndose hacia la costa, el poblado de San Sebastián en el oeste, y incluso el propio Puerto Vallarta, se cultivan allá dos especies que se dan hacia la costa, dos especies de agave, y en la sierra son otras tres o cuatro, entre ellas agave maximiliana, del que se elabora especialmente de esta especie, la raicilla, ¿verdad? Que es igual, es un licor o un aguardiente, igual que el mezcal, igual que el tequila, o el bacanora en el norte del país.
Nos ofrece un panorama general de desconocimiento del tema de los pesticidas en la región, y ofrece una alternativa ecológica a partir de extractos vegetales. Menciona cómo la deforestación provocada por la siembra de agave y aguacate impacta con intoxicaciones químicas residuales que tardan hasta 20 años en degradarse,
como por glifosonato de amonio, que además contaminan los mantos freáticos de consumo humano.
Desgraciadamente, aquí, y más que nada en el estado de Jalisco, se plantó agave azul de manera indiscriminada, solo porque a alguien le dijeron que eso era negocio y todo el mundo se inició con plantación sin conocer el cultivo ni cuántos años duraba. Hay una situación también que hemos detectado grave, que fue la deforestación de árboles y arbustos nativos de aquí del estado, en varios lados, en muchos de los municipios. Su servidor tiene la oportunidad de viajar a un gran número de municipios aquí en nuestro estado, ya que asesoro a otros productores de agave azul. Nada más que mi manejo es un manejo agroecológico, sustentable. Yo trato de no usar venenos, porque ese es su nombre, ¿verdad? Son venenos, los pesticidas. Y usamos mínimo fertilizantes de síntesis química. Nosotros, nuestro manejo es encaminado a lo orgánico. Podemos decir que prácticamente es orgánico, salvo por alguno que otro producto que tenemos que usar porque no hay sustitutos orgánicos en el mercado todavía. Yo he estado trabajando en un herbicida, en unos herbicidas naturales, ¿verdad?, a partir de extractos vegetales y otros materiales, pero pues hay mucho que investigar. La cuestión que es de preocupación es que, como le digo, se deforestaron y se depredaron bosques nativos para establecer plantaciones comerciales de agave azul y de aguacate, estos dos cultivos, ¿verdad? Pero hablando de los agaves, eso es lo que ha sucedido. Y otra cosa que me he dado cuenta, que en el cultivo convencional, por decirlo de una manera, donde sí se usan gran cantidad de pesticidas, herbicidas altamente residuales que permanecen hasta 20 años en el suelo, 12 a 20 años, muy agresivos, muy sumamente residuales. El caso es, por ejemplo, del glifosato o del glifosonato de amonio y otros más, ¿no? Entonces los suelos están sumamente contaminados, y al contaminar el suelo que está la huerta, pues esos pesticidas, esos venenos, pues se van al manto freático, contaminando pues aguas subterráneas, que la gente de ahí extrae esa agua para usarla como agua potable, incluso para consumo, para cocinar o tomar como agua corriente.
Menciona el caso de estudiantes del nivel de secundaria a quienes les realizaron exámenes de orina en las localidades de El Grullo y Autlán, los cuales resultaron con índices elevados de pesticidas en su sangre.
Se dio el caso allá para El Grullo y Autlán, donde los jóvenes de secundaria les hicieron análisis en la orina y traían restos de herbicidas. ¿Cómo llegaron ahí a su cuerpo, verdad? Entonces sí está grave la situación en ese sentido. El uso indiscriminado de pesticidas, no solo en el cultivo de agave, sino en frutales, granos, caña de azúcar, etcétera, el cultivo que mencionemos, desgraciadamente, ¿no? Incluso en los piensos o los forrajes para ganado, ¿no? Ahí hay lleva su dosis de veneno, ¿no? Entonces, no se eliminan, son muy difíciles de eliminar.
El ingeniero Fernando Partida ha desarrollado diferentes técnicas de recomposición y recuperación para desintoxicar los suelos afectados a base de microorganismos, sustancias vegetales y elementos minerales.
Su servidor ha estado trabajando y diseñando, de hecho ahorita estoy escribiendo una estrategia para desintoxicar suelos en general. ¿Con qué? Con microorganismos, con extractos vegetales, sustancias orgánicas naturales, pero principal, algunos minerales también, pero principalmente es con microorganismos, microorganismos benéficos. Es una gran herramienta para hacer.
A modo de resumen, ha detectado un par de problemas directos relacionados con el agave en Jalisco. Uno, la depredación de bosques nativos por la siembra indiscriminada sin estudios de impacto ambiental y la contaminación de suelos vírgenes por el uso de pesticidas.
Entonces, en resumiendo, hay dos problemas en el tema con el agave aquí en Jalisco propiamente, que es la deforestación de bosques nativos, donde no tenían vocación para cultivar agave, y la gente, pues pensando solo en el dinero, depredaron esos bosques, los tumbaron. Es muy triste ver cerros pelones donde antes había vegetación. Entonces, y la otra, pues que llegan, eran suelos vírgenes, y pues llega la gente y al aplicar sus pesticidas, pues los contamina, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones: contaminación de suelos por venenos y el desmonte también indiscriminado de vegetación nativa, ¿no? Que no debería hacerse.
Lump kinaltik, yakalotik tapajal, tastzobel, tebin yasnopik, tebatzil viniketik, isok bin yasnopik, temukulumetik.
Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Felicidades a Territorios, al equipo, a todas las personas que han participado a lo largo de su trayectoria. Y gracias por ser una plataforma que nos ha permitido escuchar a todas las voces que hay detrás del despojo, a todas las personas que luchan por su identidad, por su autonomía y las diferentes experiencias que se viven en los pueblos originarios. Saludos a todos de parte de Tania Flores de la Torre.
Bien, pues ahí tenemos el mensaje de Tania. También se está comunicando nuestro compañero Alberto González, que también nos viene escuchando junto con Fabián. Pues un abrazo, muchas gracias, estimado Alberto. Fabián, saludos. La compañera Selene Tapia también manda su saludo aquí. Y pues vamos a estar transmitiendo sus mensajes a lo largo de este mes y un poco más, si gustan. Así que comuníquense. Vamos a también a pasarles más adelante otra vez el WhatsApp de Territorios para que nos manden sus mensajes, sus saludos y también, por supuesto, sus comentarios o participaciones, como gusten, algún tema que nos sugieran, en fin, algo que deseen que atendamos, para servir a ustedes. Este es el programa de ustedes, básicamente.
Entre lo que comentaba tu entrevistado en este contenido que escuchábamos antes del corte, creo que falta agregar un detalle que tiene que ver con el paisaje agavero, decretado como de valor, ¿cómo le llaman? Patrimonial. En la teoría de cultura, le llaman patrimonio cultural inmaterial, el paisaje agavero. Bueno, pues eso no tiene sentido. La naturaleza no produce campos así de monocultivos. En realidad la naturaleza trabaja con biomas, de manera que hay distintos individuos que interactúan. El paisaje agavero es un contrasentido, es algo que también hay que agregar a la devastación del campo en la región y, bueno, en el país.
Claro, tiene, pues sí, bajo esa especulación o el mito de que, además el paisaje agavero,
que se ve bonito.
Pero eso es una degradación ambiental, como lo menciona el ingeniero Fernando Partida, pues una degradación importantísima y es un daño biótico irreversible. por precisamente todo el uso de estos agroquímicos que se utilizan para mantener las plantaciones limpias,
¿no? Y cualquier persona que hoy ande en la carretera se da cuenta de que su parabrisas ya no se llena de insectos. Y eso tiene que ver con la cantidad enorme de insectos que estos pesticidas han ido acabando.
Eliminando, exactamente.
Así que hay un daño importante y me parece sumamente valioso rescatar el saber de estos hombres del campo, mujeres del campo, que saben y conocen las recetas que nos dieron alimento y vida.
Así es, pues vamos a seguir escuchando esta segunda parte, esta entrevista al ingeniero Fernando Partida Pinto, quien pues hace este recuento precisamente de daños y afectaciones por la plantación indiscriminada de agave y también por no realizarse adecuadamente un estudio de impacto ambiental en estos terrenos vírgenes.
El ingeniero Fernando Partida hizo referencia al acuerdo del Consejo Regulador del Tequila, instancia que otorga la denominación de origen del tequila, y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Jalisco, donde se registran los polígonos en la aplicación ARA, en que se reconocen los espacios factibles de registrar la plantación de agave en Jalisco.
Hay un acuerdo en el caso del Consejo Regulador del Tequila, que es una asociación civil privada, sí, y la SEMADET de aquí de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente, donde ahorita ya se está estableciendo una aplicación que se llama ARA, ¿verdad? Uno la puede bajar o se la otorgan ahí en el Consejo Regulador de Tequila o en la SEMADET. De hecho, ya todas las plantaciones que se hicieron hace años y las nuevas, tiene uno que establecer un polígono con una aplicación y generar un archivo MKL, no me acuerdo cómo se llama bien el archivo, en donde ahí le indica a uno, le resulta al hacer el polígono y ya meterse a ARA, esa aplicación, aparece el predio en tres colores. Si está en rojo, quiere decir que ahí no van a aceptar el registro de una plantación porque se tumbó o se taló el bosque, o se talaron árboles que no deberían de haberse talado. Luego, otra aparece en amarillo, que sí la aceptan con algunas reservas, y cuando aparece en verde, quiere decir que ahí no hay problema, que pueden establecer. Apenas esto se está haciendo del año, que pasó, el 2022, pero todas las actualizaciones de plantaciones tiene uno que hacer ARA. Yo, para que se pueda continuar con el registro y la de estas plantaciones que ya se hayan hecho y sobre todo, obviamente, las nuevas, ¿no?
Mencionó que aún falta mucho trabajo por hacer por parte de la industria, los productores y el gobierno para que se regule la siembra de agave y sea sustentable con el medio ambiente.
Pues hay mucho trabajo que hacer por parte de la industria, los productores, el mismo gobierno, ¿verdad?, que regule pues este tipo de situaciones. Pero yo creo que cada quien en su trinchera, desde su propia conciencia, deberíamos de cambiar el chip, ¿verdad?, y cambiar a productos más amigables con el medio ambiente, técnicas de cuidar, de regenerar el suelo, de conservación de suelos y de agua. Hay muchísimas herramientas que están a la mano y que las puede uno utilizar. Todo es cuestión de querer hacerlo, ¿verdad?, para ir mejorando poco a poco nuestros suelos.
Como dato de contacto, el ingeniero Fernando Partida ofreció su número de teléfono celular, que también recibe mensajes de WhatsApp, al 3335-06-3785 y al correo bambucero7@gmail.com.
Sí, pues el propio teléfono celular es el 3335-06-3785, pues prácticamente mi oficina móvil, ahí recibo llamadas y para comunicarse vía WhatsApp, ¿verdad? Tengo un correo, es bambucero con S y B de bueno, bambucero 7, todo pegado, @gmail.com. Pero, pues no tengo a veces mucho tiempo estar revisando el correo, más que nada la comunicación es directa por teléfono que acabo de mencionar y WhatsApp.
Para concluir, refiere los beneficios de aprovechar estas consultas y asesorías. Además, ofrece productos naturales que no dañan al medio ambiente ni ponen en riesgo a quienes los aplican.
Cuando tengo pues los clientes que nos han depositado su confianza, productores igual que su servidor, ¿verdad?, que sí están aceptando el manejo más sustentable, más amigable con el medio ambiente y sobre todo también los trabajadores, que nadie piensa a veces en ello, ¿no? Porque de hecho ya nos están mencionando que sí van a trabajar, dice, pero si va a aplicar un veneno, ingeniero, yo no voy. Entonces, qué bueno, ¿no? Por un lado, qué bien. Yo les digo, lo que aplico yo en mis cultivos, no tienes ningún problema. Si se te moja la ropa o te cae por accidente, no te vas a enfermar, esto no te va a intoxicar, esto no te va a envenenar. Porque yo lo preparo con mis propias manos, ¿verdad? Incluso, a la hora que hacemos aplicaciones. Y así tenemos la certeza de que estos productos que nosotros usamos pues son naturales y no dañan ni medio ambiente, ni animales domésticos, ni los mantos freáticos o cuerpos de agua, y ni a las personas, ¿verdad? Que es un tema que también de detenerse y muy preciso pensar en el trabajador, ¿verdad? En su salud, y que se le paguen también sueldos justos, ¿verdad? Por su trabajo, ¿verdad? De hecho, está muy escasa la mano de obra ya en el campo, y también necesitamos de estar continuamente cambiando nuestro paradigma de que pues hay que echar mano de la tecnología, ¿no?
Sí, sí.
Pues está escaso, cada día se escasea más la mano de obra y pues es difícil atender los cultivos con poca mano de obra, ¿no?
Y pues eso que menciona, hemos estado viendo recientemente cómo se agrava la crisis también de los trabajadores agrícolas, que pues desgraciadamente viven también o presentan condiciones de hacinamiento en estos lugares donde los llevan, ya sea en Sinaloa para la cosecha pues de distintos vegetales, o aquí mismo en Jalisco también, y pues que esta plantación de agaves y todo esta industria que genera los agaves y los mezcales aquí en el estado, pues sean benéficas para las personas, y como se ha mencionado también con el maíz, de eliminar estas prácticas de herbicidas químicos que pues nos ha mencionado usted, todo este tipo de pues perjuicios que no solamente van hacia la tierra, sino por supuesto también a los trabajadores que se encargan de cultivar toda esta serie de productos.
Sí, es correcto. Mire, aquí mismo en Jalisco hay otro cultivo, las llamadas berries, o sea, las frutillas. Háblese de arándano, frambuesa, zarzamora, fresas, etcétera. Uva de mesa, todas se les conoce como berries o frutillas. Entonces, traen incluso, las empresas han traído personas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, a que vivan acá y sí están en condiciones pues paupérrimas de hacinamiento, como usted bien dice. Ya ha estado mejorando un poco esta situación, pero pues también falta darles mejores condiciones de vida, de habitación, educación y los servicios de salud, ¿verdad? Porque pues precisamente esa parte que no se ha atendido suficientemente bien, ¿no? Por parte de estas empresas y por parte, pues, del gobierno. Creo que debemos
de haber varios actores para ir resolviendo esto, ¿no? A mí sí me preocupa que de repente el trabajador no tenga las condiciones adecuadas para hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tiene usted toda la razón. Y no vayamos lejos, esto está aquí en Jalisco, ¿eh? Donde hay cultivos de berries principalmente, ¿verdad? Hay una emigración de todos los estados que menciono, de trabajadores que se vienen con toda su familia, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, pues bien, así está nuestro México. Pues bueno, cada quien necesitamos poner nuestro granito de arena, incluso, por ejemplo, la labor que hacen ustedes en difundir es parte del de la solución, ¿verdad? Porque mientras más se difunda, más gente se dé cuenta y podemos ir cambiando cada quien nuestra manera de pensar y de actuar, ¿no?
Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
En Territorios ya tenemos WhatsApp.
Y te chincho el alma, dictías ya WhatsApp
2217-403165.
Ome, ome, se chicome, nahui, cero, elli, se chicuasen, macuil.
Comunícate.
Chites nota
2217-403165. 2217-403165. Wikicatat, telefonía e internet comunitario.
Wikicatat, tosholal te posmecatanos notzaloni, guanejecatawicaloni.
Lunk inaltik, kuchel, tukeltayel, te batzil viniketik, te yakuk yichik, yichel tamuk, te baija chemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Juárez y quiero hacer una felicitación muy especial en este 16º aniversario del programa Territorios, dirigido a dar voz y dar proyección y difusión a los pueblos originarios, y agradecer especialmente la difusión de las actividades que hemos realizado en conjunto con las personas de diferentes pueblos originarios, y que en conjunto hemos organizado jornadas de salud intercultural y actividades en pro de derribar barreras lingüísticas y barreras estructurales en pro de los derechos de los pueblos originarios. Gracias al programa Territorios y a todos mis compañeras y compañeros, un abrazo muy grande y enhorabuena.
No, pues muchas gracias a la licenciada Gabriela Juárez Piña también por este mensaje, y pues mencionándoles a ustedes, a todo el público, ahí vamos a estar durante todo este mes de manteles largos. Y además, mi Gilberto, estamos también, pues bueno, dentro del festejo del 50 aniversario de Radio Universidad, se cumplen también 30 de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y viene el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio, así que agárrense, que este mes se nos vamos bueno a agarrar de ambiente.
Pero fíjate que antes que llenarnos de elogios y autoelogios, yo también, o sea, reconociendo la labor que has realizado en estos 16 años y profesionalizando mucho el periodismo indígena en México, yo más bien quisiera recordarte el enorme compromiso que tiene el producir buena información, porque la buena información siempre es útil.
Sí, y ahí pues nuevamente agradezco pues a todas estas redes y organizaciones con las que hemos establecido
que
también
contacto,
sí, como Ojo de Agua Comunicación en Oaxaca, como Redes AC en Puebla, como
Boca de,
Boca de Polen,
que Canto de estamos,
sí, y todo ese equipo que se ha realizado de comunicadoras y comunicadores comunitarios que pues hemos conseguido tener esta presencia ya en medios públicos y comunitarios a nivel nacional. Ya son más de 60 emisoras a nivel nacional que transmiten Canto de Cenzontles, donde también incluimos los contenidos de territorios, por supuesto.
Y donde eres también el coordinador de producción.
Ahí andamos entre varios, es un colectivo sí.
Es
y colectivas.
Es muy bonito cómo se gobierna eso.
Sí, sí, pues ahí les mandamos un saludo y los invitamos a que sigan. Pues los vamos básicamente también a seguir invitando nuevamente a que se comuniquen con nosotros. Los vamos a dejar también con otro saludo que nos mandó la nutrióloga Susana Martínez, a quien también saludamos, al artista también Montserrat, que próximamente espero que también se comunique con nosotros, esta soprano que también tuvo el año pasado una intervención pues a favor de los pueblos originarios ahí a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y les digo, prepárense porque vienen muchas sorpresas y colaboraciones de parte de todo el equipo de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Pues con esto, Gil, agradecemos.
Gracias, Arturo.
Muchas gracias también.
Larga vida, territorios.
Gracias, gracias, Emanuel Candelas, en los controles. Muchas gracias también a Luis Montes, allá en los teléfonos. La siguiente semana ya les esperamos traer regalitos, van a ver, me cae.
¿Qué tal este de los retos de la democracia mexicana rumbo al 2024, según Lorenzo Córdoba?
Mejor regalamos otra cosa.
¡Palboiler!
Vámonos, gracias.
Soy la nutrióloga Susana Martínez. Felicitaciones al programa de Radio Territorios por sus 16 años de éxitos, explorando y compartiendo historias de los pueblos originarios que enriquecen nuestros oídos. Les deseo muchos más años de excelencia radiofónica.
Territorios, territorios, territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.